Esta es Uniminuto Radio, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. ¡Uniminuto Radio! La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio.
Del impreso a la radio. Ahora, también Dateate Radio.
Una cordial bienvenida, un saludo de buenos días cuando son las 10 de la mañana y un minuto de hoy, 11 de marzo de 2020, e iniciamos Dateate Radio, esta experiencia de periodismo universitario. Damos la bienvenida a Karen, Angélica, a Nicolás, a Daniel, a nuestra invitada Laura y por supuesto a la profesora Sonia. Buenos días, profesora Sonia.
Simón, buenos días, y a nuestros estudiantes y nuestra invitada, muy buenos días.
Bien, hoy vamos a continuar con el tema del coronavirus desde otra perspectiva. Ya se confirmó el noveno caso en Colombia. Y siempre iniciamos con la pregunta del día para nuestros panelistas, para nuestros habituales contertulios. Sonia, aparte de la economía, ¿en qué otros aspectos cree usted que va a influir el coronavirus, influenciar el coronavirus en el mundo?
Pues ya hemos visto que en el tema político también puede influenciar. Yo creo que en todo, claro, ahorita se está viendo sobre todo en el tema económico, pero esto es un tema nacional e internacional, y precisamente porque es un tema que nos atañe a todos, en todos los aspectos nos va a tener que influenciar. Esperemos que no llegue tan allá, pero pues tenemos que prepararnos.
Recordamos a nuestros oyentes que pueden hacer sus preguntas por redes sociales, que se las estaremos compartiendo a nuestra experta invitada de hoy. Karen, ¿en qué cree usted que puede influenciar? Aparte de lo estrictamente en salud, ¿en qué más puede influenciar el coronavirus?
Bueno, muy buenos días a todos nuestros oyentes, a la mesa de trabajo, a nuestra invitada. Considero que no solamente en el tema de salud, sino también en lo político, en lo social, incluso en lo cultural. Ya hemos visto cómo se han cancelado diversos encuentros futbolísticos, de concentración masiva como tal. Entonces, pues de pronto acá en Colombia aún no se ha visto tan fuerte porque hasta ahora está llegando, pero pues a nivel mundial, internacional, ya se han cancelado varios encuentros así masivos. Entonces, en lo cultural, en lo político, en lo económico y sobre todo en el sector salud.
Angélica.
Buenos días a todos. Bueno, para mí es importante mencionar el tema ambiental. Es un tema que realmente me preocupa, pues, porque justamente ayer estaba leyendo un artículo en donde se mencionaba el impacto ambiental que está teniendo este tema, ya que las industrias que están manufacturando insumos de tipo hospitalario, pues digamos que se están sobre excediendo como en ese tema, y pues es bien delicado. Además, que lo que mencionaba Karen, el tema cultural es sumamente importante. En España se cancelaron todos los conciertos que estaban previstos para lo que es en la fecha de marzo y abril. Están cancelados o pues pospuestos hasta término indefinido, pues hasta que no haya una respuesta de sanidad, pues que le dé un poquito más de seguridad y tranquilidad a las personas. Entonces el tema es bien delicado.
Nicolás.
Bueno, yo diría que las afectaciones van mucho también al término social. Últimamente ha crecido una xenofobia muy grande por el tema racial a nivel de Asia, y es por todo el tema del mismo COVID. Entonces yo diría que la principal también afectación se está dando a nivel social. Se está viendo unas discriminaciones por parte hasta acá en el territorio del latinoamericano. adicionalmente eso, también recaer en el tema cultural. Se están perdiendo muchos eventos culturales, se están perdiendo muchas festividades, se han pospuesto otras, y a nivel académico ha sido algo sin precedentes, como ha pasado también con algunos anteriores virus, en cuestiones de que ya se han suspendido unas clases, se han corrido unos currículos, se han llevado una vida que se ha paralizado el mundo prácticamente.
Algunas universidades en Colombia, como la Javeriana, los Andes, ya han suspendido seminarios, foros y demás. Daniel.
Y además de eso también los grados, suspendieron eso esta mañana. Además de todo lo que han dicho, buenos días para todos y para la mesa. A mí se me hace que la cotidianidad, que es lo que más se ha movido, no dar la mano, no dar el beso, y todas esas dinámicas que para todos nos parecen normal, creo que eso es lo que más va a pesar, y va, o sea, adaptarse otra vez a eso va a ser bastante difícil.
Muy rápido.
Adicionalmente, pues... también quisiéramos saber un poco qué piensan nuestros oyentes. Como mencionaba anteriormente Simón, nosotros tenemos un espacio abierto dentro de las historias de Instagram, cual aparecemos como Dateate al Minuto, por cualquier consulta que quieran hacer o algún comentario sobre cómo ustedes creen que está afectando este virus a la economía y en general a la sociedad.
Bueno, pues ya se proyectan los desastres, por decirlo de alguna manera, económicos en el mundo, la caída de algunas bolsas, la práctica entrada en recesión de algunos países, la declaratoria económica, la ingente inversión de fondos, como por ejemplo anuncia Italia esta mañana, una inversión de 25 mil millones de euros para contener la pandemia y la epidemia. De eso vamos a hablar con nuestra invitada Laura, sobre las influencias geopolíticas, los impactos geopolíticos del coronavirus, y entre tanto vamos con las 5 más leídas antes de ir con nuestra invitada.
¿Qué pasó en Dateate Web? Entérate de las 5 publicaciones más importantes de la semana.
Bueno, desde lo más leído, la quinta tenemos Donatón de Pelo de 15 de febrero, Día Internacional del Cáncer Infantil.
Bueno, este donatón fue una iniciativa que tuvieron unas personas, específicamente una muchacha, que quiso experimentar qué podía ayudar a las personas con cáncer. Entonces fue su iniciativa, les fue muy bien a esta fundación, y gracias a ello muchas personas, muchas mujeres que por precisamente la enfermedad pueden tener ahora cabello natural donado por varias mujeres también.
En lo cuarto más leído tenemos premios Oscar, sorpresa políticamente correctas.
Bueno, ese es un artículo bastante antiguo. Realmente, ¿qué pasó en estos premios Oscar? Pues bueno, los resultados no fueron a gusto de muchos, pero efectivamente Corea arrasó absolutamente con todo. Y la idea es que, bueno, se está viendo otros aspectos, otros países donde están incursionando con el tema del cine.
E infundir cómo es esa nueva economía, ¿no? La economía del saber, el cómo países de primer mundo se están aprovechando de estas economías para generar unas nuevas metodologías, lo cual está ayudando un poco a cambiar esos recursos extractivos.
La siguiente.
La tercera es, se estrena Tantas Almas, ganadora del Festival de Cine de Marruecos.
Bueno, Dateate Cine asistió a la premier para medios de la película del director colombiano Nicolás Rincón Guille en las renovadas salas del Centro Comercial Avenida Chile, en donde mostró una desgarradora historia sobre nuestra realidad y memoria. Entonces, una invitación para todas las personas que quieran ver la película, además que estamos dando las invitaciones para poder ir al estreno al público.
La segunda es, comenzó la muestra Jaguar 2020, el espacio donde convergen la comunicación, el periodismo y lo audiovisual.
Esta muestra Jaguar es una actividad que se hace en la facultad, donde se reúnen estudiantes de comunicación social, de tecnología en comunicación gráfica, TRAU, que es la tecnología en realización audiovisual, para mostrar lo mejor de sus estudiantes en el año 2019. El cierre fue el pasado viernes, donde se premian crónicas, se premia mejor trabajo radial, televisivo, audiovisual. Bueno, hay una cantidad de categorías donde los estudiantes pueden mostrar todas sus habilidades respecto a su carrera.
La primera más leída es El Destrozo, mini zoológico de la Plaza del Restrepo.
Este famoso tráfico de animales silvestres en la Plaza de Mercado del Restrepo parece no tener fin. Y así funciona el mítico lugar de Bogotá. Este es un recorrido que se hace por esta plaza, donde a pesar de las denuncias de muchos usuarios, muchas personas animalistas, de cómo tienen los animales allí para la venta, el gobierno no hace nada al respecto.
Y es una clara muestra, ¿no?, de que esto no solamente pasa como se tenía comprendido que pasa solamente en China, sino que este tráfico de animales se está dando a nivel continental y en muchos países simultáneamente tienen este tráfico de fauna y flora.
Bien, esas fueron las más leídas esta semana en Datea TV y ahora sí ya vamos con nuestra invitada después de esta pausa.
Análisis, investigación, crítica y argumentación. Para que no te quedes sin participar en la conversación nacional. Dateate Radio.
Bien, Karen, ¿qué estamos escuchando de fondo?
Bueno, Simón, estábamos escuchando a The Chemical Brothers, es un dúo inglés de música electrónica formado por Tom Rowlands y Ed Simons. Son pioneros del Big Beat y ya tienen en su discografía 9 álbumes, de los cuales son famosos alrededor del mundo por sus conciertos y sus montajes. Wide Open Beck es tomada del álbum Born in the Echoes en el 2015, en donde el videoclip aparece Sonoya Mizuno. Ella es una actriz y modelo, bailarina japonesa.
Bien, muchas gracias, Daniela. ¿A quién tenemos invitada el día de hoy?
Tenemos invitada a la profesora Laura Janet Delgado. Ella es magíster en Relaciones y Negocios Internacionales. Es becaria de la Organización de los Estados Americanos. Es estudiante de maestría en Historia Militar, especialista en docencia universitaria, profesional de Derecho y Relaciones Internacionales, entre otros.
Laura, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros acá en Dateate Radio.
Muy buenos días, saludos a todos los que nos están escuchando y a la mesa de trabajo.
Bien, vamos a iniciar con una pregunta preliminar, pues a propósito de las implicaciones que trascienden el tema de la salud como efecto del coronavirus. Inicialmente quería preguntarle, ¿cuáles son como esas grandes problemáticas distintas a la salud que se avecinan para el mundo por efectos del coronavirus?
Claro, las estamos viendo, hay bastantes, las especulaciones son las más terribles que están pasando en el momento, puesto que estas han hecho que se cree una bola de nieve, ¿sí? Un efecto donde está en principio, se separaba una región, empezaba una población con un virus que se estaba experimentando, cuál era su formación, cuál era el desarrollo. Esto empezó a afectar una economía interna en Asia, principalmente. Luego se empezó a esparcir por el resto del mundo. Vemos en este momento cómo Italia está completamente bloqueada. Ellos decidieron cerrar sus fronteras, quedarse en sus casas por orden del presidente, y esto lo han hecho porque la cantidad de casos que ya están al interior no es normal y el ministerio no ha podido cubrir todos estos efectos. Esto ha continuado en otros países, en España, bueno, ya llegó aquí a nuestra región y hace que las bolsas mundiales pues bajen sus acciones. Y como lo vimos este lunes negro, que no pasaba en una caída del petróleo en un 30% desde el año 91. O sea, estamos hablando desde el Golfo Pérsico, que fue una situación también un poco maquiavélica en el momento.
Bueno, doctora Laura, ¿cómo ha sido entonces que nos espera? Porque ayer vimos, por ejemplo, que de igual manera la bolsa se paró por unos minutos totalmente, tuvieron que cerrar directamente la bolsa porque la economía se está viniendo en un desplome muy fuerte. Entonces, ¿cuál va a ser el camino a seguir? O sea, estamos viendo la subida también del dólar. ¿Cómo van a ser los manejos económicos desde ahora entonces?
Claro, llegó el dólar a un 3.800, un índice que no lo esperábamos en ningún momento, ¿no? Bueno, continúa la especulación. O sea, el tema que no hay una vacuna, no hay una respuesta directa, sino simplemente sale la Organización Mundial de la Salud diciendo tengamos cuidado, tenemos que evitarlo, esto fue a nivel local y ahora ya lo tenemos a nivel global. Entonces hay lugares donde las personas, como son asintomáticas, pueden estar en la comunidad y pueden llegar a contaminar y a contagiar a demás personas. Entonces es un tema donde va a seguir muy latente. Vemos que el BID canceló una reunión que iba a tener en abril en nuestro país, justamente por esta situación, y la va a pasar a septiembre en el momento. Pero esto nos trae unas consecuencias económicas internas bastante riesgosas.
Bueno, doctora Laura, yo también tengo como una pregunta respecto a eso. ¿Es cierto que, pues realmente, bueno, sí, el tema del coronavirus ha afectado a nivel económico bastante fuerte, pero no es que la economía realmente ya venía afectándose desde antes y el coronavirus puede llegar a ser, sí, puede que afecte en cierta medida, pero realmente la economía ya venía en una transición en picada?
Sí, claro, como les estábamos hablando, es una bola de fuego donde habían unas situaciones tendientes. La situación del petróleo siempre ha estado en la escena internacional, donde ha sido como el eje central, pero pues en este momento se aprovecha esta situación. Y pues al momento de que bloquean Italia, o sea, está, nadie está utilizando el carro, nadie está generando gasto de petróleo, gasolina y demás derivados. Y las empresas asiáticas también, que es una gran demanda, también llegan y pues se quedan en sus casas, hace que el consumo sea menor. Entonces, vemos que esto va a seguir continuando. O sea, realmente... sí, hay efectos colaterales de diferentes índoles, pero en este momento todo se ha volcado a esta situación.
A mí me preocupa bastante el tema en el que se habla de que Colombia está en el sexto lugar de países suramericanos más afectados en temas económicos por el tema del coronavirus. Pero adicionalmente también me preocupa el tema del petróleo, porque se evidenciaron unas caídas tremendas. Entonces, mi primera pregunta iría enfocada hacia eso, o sea, ¿qué tipo de medidas económicas puede tomar el país para como contener un poquito esa caída del petróleo, y cómo podemos como sostenernos? Y también quisiera saber un poquito acerca de cuál es el papel del Fondo Monetario Internacional en esta crisis mundial.
Ok, bueno, entonces con la primera, ¿qué tendría que hacer Colombia? Diversificar mercados, sino que pues en nuestro caso una de las más importantes acciones es el petróleo, y en este momento en caída hace que la economía pues decrezca increíblemente, y que a día de hoy ya están pensando en cerrar los pozos que menor ingreso están dando. Al momento de cerrar los pozos, pues tenemos una caída económica. Y eso que hasta el momento solamente tenemos 9 casos, como decía el profesor. Imagínense si vamos a llegar, y ahora estamos próximos a una Semana Santa. Entonces realmente es una situación que genera una alerta, es de cuidado, no es de llegar a rasgarse las vestiduras por ello. Pero sí tenemos que entrar a diversificar productos para mejorar la economía.
Otra cosa es que también había un, como, bueno, en el tema que tú nos decías, hay que hacer como, es decir, hay que tener como calma, pero también había leído que es muy probable que esta caída de, pues, la devaluación de nuestro peso y demás problemas económicos fomenten el tema de bajar las tasas de interés en un mediano plazo para la compra de vivienda. Esto nos beneficia, o bueno, beneficia a la gran mayoría de, pues, ciudadanos, porque pues realmente hay personas que esperan este tipo de cosas. Estas son implicaciones que benefician a unos y afectan a otros. ¿Eso es viable, digamos, a un mediano plazo realmente, o es simplemente como un pañito de agua tibia para
disimular? Pues si la situación sigue tendiente como hoy, es un pañito, pero realmente es un incentivo para mejorar la economía. Lo primero que se hace es bajar las tasas de interés para que la gente crea que al endeudarse con menos intereses, pues está ganando, pero realmente es una deuda.
Eso es importante mencionarlo, porque realmente cuando uno empieza a leer todo este tipo de información, uno no sabe qué medidas tomar, y es evidente que sí, uno tiende como a endeudarse más.
No solamente es ese punto, sino que tú quieres sacar una deuda, el día de mañana ya la situación está controlada y la inflación de las mismas deudas va a ser brutal para la gente.
Claro.
Pero adicionalmente a eso, hemos visto imágenes, hemos recalca un poco los videos donde la gente entonces sale a comprar masivamente a los mercados porque tiene un pánico mundial de no querer salir de su casa. En España, por ejemplo, ayer todos los mercados supremamente llenos de gente que quiere abastecerse de manera inmediata, uh-huh. igual en Asia. ¿Esto qué como situaciones económicas atrae? O sea, uh-huh. ¿esto qué, en qué desemboca?
Sí, claro, pues en Colombia los pocos tapabocas que están vendiendo ya ha triplicado el valor, ¿no? Uh-huh. Y pues justamente todo el tema de los mercados hace que haya mayor especulación, o sea, que la gente los esconda, porque eso es lo que está pasando, está escondiendo el producto para llegar el momento que suba el valor y ahí sí empezar a venderlos. Y eso, digamos que es bastante riesgoso a nivel internacional, porque si lo están haciendo aquí a nivel local, a nivel internacional también se está sucediendo. Entonces, justamente al generar esa mala situación hace que todos los índices tiendan a subir y pues el dólar también tiende a subir. Y eso hace que no todas las empresas estén en bancarrota. Entonces, por lo menos en este momento, la acción de Avianca es una de las que más se ha fortalecido, porque pues tiene gran parte del mercado internacional y pues su manufactura principal es en dólares. Entonces, en Netflix también se ha favorecido justamente porque la gente se está quedando en sus casas. Y hay otros países donde ya virtualizaron toda su acción.
Una de las razones por la que la Reserva Federal de los Estados Unidos anuncia una baja de intereses, es, la razón es uh-huh. otra, la razón es para incentivar el consumo y para movilizar las cadenas de abastecimiento, porque lo que ha hecho la crisis es que ha parado la economía, y si para la economía, para el consumo, y si para el consumo, aumenta el desempleo. Quería preguntarle por una pregunta que, que quedó ahí en el aire que no fue posible contestar, doctora. ¿Cuál es el trabajo del Fondo Monetario Internacional? ¿Cuál es la responsabilidad del Fondo Monetario Internacional?
Bueno, el Fondo Monetario Internacional es como el que empieza a regular y a estabilizar las economías mundiales. En este momento, pues está semi-paralizado, digámoslo en este caso, en el sentido que la especulación es tan grande más que la realidad. Entonces, justamente lo que estaba hablando, la gente está escondiendo sus productos, la gente está generando un caos para que los índices de su valor suban y sea pues más beneficioso ante estas empresas particulares. Entonces, justamente lo que está entrando es a regular, a disipar y a tratar de inyectar capitales donde es necesario.
Los expertos dicen que las dos próximas semanas serán críticas, sobre todo en términos de turismo, términos de transporte. ¿Nos puedes explicar un poco más?
Claro, justamente estábamos hablando que ya viene la semana de Semana Santa, y así seamos ateos, estamos esperando la semana. Y aquí no somos ateos, ¿no? Sí, pero sí, claro, la tensión mundial hace que, pues la semana pasada recibimos un correo justamente de Avianca donde decía que está incrementando todo el tema de
esterilización.
No la pude pronunciar. Limpiar todo el sistema aéreo para que se evite esta contaminación. Pero esto pues hace que realmente nosotros digamos mejor nos quedamos en casa, uh-huh. y eso pues a nivel mundial ya no podemos ir a España, a Italia, uh-huh. estas situaciones donde pues la gente estaba esperando en esta semana justamente salir. Entonces nos genera un caos interior y hace que pues lleguemos a tener unas situaciones donde ya no damos la paz en la iglesia, ya es una reverencia, sí. Donde realmente nos están hablando que tengamos el lavado de manos, que es muy importante, 40 segundos, un buen jabón, tener el gel. Estas situaciones particulares hacen que la gente pues tienda a quedarse en su lugar. Y además que les cuento ahí un dato curioso. No era la primera vez que había una gripa así parecida en nuestro país. Alguna vez cuando estuvo el presidente Marco Fidel Suárez hubo una gripa donde la gente moría en la calle. Así
la
como
peste
vemos,
aviar.
Exacto. Sí. Justamente que la gente moría en la calle, como vemos la imagen que están pasando en Asia. Y pues él trató de resguardarse y se quedó en su oficina por largo tiempo para que no se le prendiera. Entonces no es, sí, aquí tenemos mucho más virus, el dengue, la rabia, otras situaciones que son más preocupantes al interior, el chikungunya, inclusive todavía hay niños que tienen deformaciones del cráneo por esta situación.
Y sobre todo la rabia asociada a la intransigencia política.
Ese punto también es fundamental.
Sí, pero bueno, es un tema.
Digamos, mirando ya este panorama, entonces, si hay debido al COVID-19, si hay unas políticas sociales, hay unas políticas económicas que sí traen consecuencias buenas a nivel mundial, o sea, sí se están generando unas políticas de, bueno, pasó el virus, pero esto trajo unos beneficios a nivel social y político.
Para algunos mercados sí, porque pues la industria farmacéutica está favoreciéndose, ¿sí? Del entretenimiento, como digo, en el sector de plataformas individuales también se está favoreciendo, el teletrabajo también. Entonces digamos que están creciendo otras expectativas de mercado que hacen que se pueda desarrollar medianamente la sociedad. Y que hay lugares donde la sociedad es digital, entonces realmente no se afecta tanto como la nuestra, como la de a pie de nosotros.
Desde un punto económico, el mayor productor del mundo era China y, uh-huh. y se fortaleció durante muchos años. Al ya no ser China y ya tener una economía tan débil como la que tiene ahorita, ¿eso económicamente en qué transforma el mundo?
Bueno, transforma en que aquellos países que le debían mucho dinero, como Estados Unidos, pues puedan fortalecerse y generar mayor liquidez en beneficio interior. Y eso también es digamos que una principal. Y pues como Asia siempre estábamos acostumbrados que era tan diverso en el mercado, entonces pues tengamos que buscar otros aliados estratégicos para poder abastecer a las personas que tienen estas necesidades. Nos vamos a encontrar fenómenos interesantes donde vamos a recurrir, no sé, a un Brasil, a un España, otras situaciones que también pueden darnos muy buenos productos.
Bueno, yo tengo una pregunta quizás un poquito simple o un poquito obvia, pero digamos que es algo que muchas personas en el común se deben estar preguntando, y es ¿en qué afecta verdaderamente este, digamos, este fenómeno global, la economía, todo lo que ya nos has comentado, en qué afecta al ciudadano de a pie? Porque realmente digamos que se están viendo problemas a escalas mayores, mundiales, todo lo que tiene que ver con las bolsas, etcétera, pero ¿en qué realmente nos afecta a nosotros como tal?
Ok, siempre que pasa algún fenómeno, XY, en muchos casos se esconde el producto, o en otros llega donde la otra semana un plátano que comprábamos a 1,000 pesos lo podríamos estar comprando en 2,000, donde al cambiar el valor del petróleo y que en nuestro país sube mensualmente el valor de la gasolina, entonces ya no va a subir un 10 pesos, sino podría empezar a subir 500, 1,000 pesos. ¿Sí? Realmente es un índice que nos va a afectar. Y en el momento que sube el transporte, pues todos los demás índices empiezan a subir de la misma manera. Entonces realmente podemos llegar a, no sé, ahí sí como pagar un Transmilenio en 5,000, una cosa así. Sí, que esperemos que la especulación no llegue a tanto, porque realmente el tema es de la mala información que se está dando.
Yo quiero una pregunta. En este momento está la confrontación entre entre Arabia Saudita y Rusia en la OPEP, porque los rusos quieren forzar el alza de los precios del petróleo.
Claro, les conviene.
Sí, y los árabes, que son aliados de los Estados Unidos, no quieren cerrar, porque eso implicaría que sube el precio del petróleo, y los Estados Unidos producen petróleo con fracking y el coste por producción de barril de petróleo es más alto, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿cuál es el papel que juega la OPEP en este contexto? Porque pareciera que no solo está subiendo el precio del petróleo por el coronavirus, sino por otros intereses entre Arabia Saudita, Rusia y Estados Unidos.
Pues por eso digamos que entre líneas se habla que este no es un virus tan salido de la nada, ¿no? Digamos que es algo que todavía no tenemos una información puntual, pero que sabemos que está atacando justamente los lugares donde
hay una economía fuerte,
donde está la alta economía, y que, como digo, casualmente a los países que más debían son los que están saliendo beneficiados. Entonces, pues, el OPEC es un medio regulador, pero pues realmente estaba como todas las instituciones internacionales favorecen a ciertos países, que son los que principalmente apoyan estas entidades. Entonces vemos generalmente como la ONU, que pues siempre va a estar parcializada a Estados Unidos, porque es el principal que le inyecta capital. Entonces, aparentemente es el regulador, pero muy a fondo y al interior, pues tiene que favorecer la alza del petróleo, porque realmente esto sería al interior excelente para ellos. Que ya, como lo dice el profesor, hay otros mercados donde no les interesa el alza porque realmente no les sirve al interior en su economía. Entonces vamos a seguir viendo esta puya de intereses, como siempre los hemos manejado, donde los mercados se van a seguir moviendo y que no van a ser tan favorablemente para nosotros. Se hablaba que más o menos para volver a tener un margen de economía como lo que teníamos hasta el viernes de la semana pasada, tendrían que pasar más o menos unos 6 meses sin otra especulación como la que se ha visto.
¿Pero usted cree que la OPEP va a cerrar el chorro o lo va a dejar como está?
Pues ahí estaría como diciendo una proyección, yo diría que lo va a cerrar, pero diciendo emborrador.
Eso significaría una alza forzada en los precios del petróleo.
Sí.
Bueno, ya teniendo un panorama económico de todo lo que está pasando, entonces nuestros oyentes, ¿cómo deben cuidar la economía? Porque nosotros también como sociedad somos los que nos encargamos de mover toda esa economía y sembrando un pánico de decir, venga, hoy amanecí con 3.800 el dólar cuando lo estaba en 3.400, 3.500 pesos. Entonces, ¿cómo se debe actuar desde los mismos hogares para cuidar la economía?
Bueno, se habla que pues debemos evitar o verificar bien cuando compramos en plataformas internacionales, porque pues esa es la primera afectación que tenemos. También tenemos que revisar las tasas de interés de los bancos, porque también estas van a fluctuar bastante. También tenemos que revisar, justamente como decías, en el tema de turismo, los viajes, todas las transacciones internacionales que tengamos, porque pues nuestra moneda se desvalorizó. Entonces va a seguir perdiendo valor internacional, sí, este beneficio, y por eso tenemos que tratar, bueno, volver, siempre lo he dicho, nosotros tenemos que volver a lo nuestro. Pero pues la economía maneja otras dicotomías y hace que nosotros tengamos que traer muchos productos de afuera, que lo que van a hacer es que nuestro mercado interno, la canasta familiar, tenga que subir obligatoriamente de precio en muchos productos.
De por sí nuestra canasta familiar es casi toda importada y el mercado interno es muy débil. Pero bueno, sí. Yo tenía una pregunta. Hoy Arabia Saudita también anunció que va a subir un 8% la producción de petróleo. Eso es para frenar el alza del dólar.
Sí, son de las estrategias que tienen para mejorar la economía. Esperemos que funcionen y con ello, digamos, que haya mercados que se estabilicen y podamos mejorar todas las transacciones internacionales. Pero digamos que se habla, así como está hablando el profesor también, de la baja de los intereses, de otras situaciones particulares que se están tratando de manejar justamente para tranquilizar a las personas. Para decir, sí, hay regiones donde están apartados, pero igual la economía interna de ellos tienen que seguir moviéndose a beneficio de todos. Que hay empresas que ya cerraron, sí, y hay familias que ya saben que por lo menos 3 meses no tienen que ir a trabajo, sí, a sus lugares de fábrica, pero todavía la economía sigue avante en estos lugares.
A mí, por ejemplo, me preocupa que muchas de las grandes economías del mundo se están viendo afectadas. Por ejemplo, China, a media marcha. Corea no tiene insumos para, que mucho los importa de China, para su producción.
Japón también ha frenado una producción impresionante.
Italia, por ejemplo, no, prácticamente está parada. Francia seguramente va a parar. España, ya hay amenaza de aislamiento. Los Estados Unidos, que es el país que en el que más está creciendo el coronavirus, es la primera, sigue siendo la primera economía mundial. Es decir, estamos hablando que las economías que jalonan el consumo y la producción mundial podrían entrar en crisis. ¿Eso qué significaría, por ejemplo, para América Latina?
Bueno, no es algo muy alentador, además porque, como lo decías, Daniel, pues tenemos muchos productos que traemos de afuera. Entonces, eso hace que la gente, bueno, tenga que diversificar, pero ya tenemos contratos firmados. Eso es una de las situaciones que están latentes. Entonces, tendremos que entrar a revisar la situación y las cláusulas de cada uno, porque podría generar situaciones que no sean tan favorables para nosotros. Y ahí se me fue una idea. Pero bueno, realmente lo que tenemos que hacer es tratar de diversificar internamente, volver a la cooperación sur-sur para realmente favorecer estos mercados. Nosotros internamente podemos producir muchísimos productos y los estamos extrayendo, algo que no es bueno para nuestra economía.
O sea, bajo ese panorama llega el momento entonces donde a Latinoamérica debe aprovechar para fortalecer su economía y sus políticas internas,
sí,
para poder tener una producción estable.
Esa sería la recomendación que yo daría a ojo cerrado.
En esa línea de lo que estás hablando de fortalecer la economía, yo recuerdo que hace algún tiempo hubo, digamos, un descontento de los principales productores y distribuidores de muchos productos, sí, insumos y demás, especialmente de Medellín, hablando en temas nacionales, cuando empezó a entrar la industria china de, sí, todo tipo, o sea, era ropa, eso fue una crisis terrible. ¿Tú crees que esto nos pueda beneficiar en esa volver como nosotros a tener como ese control de ese comercio? ¿Es posible, es viable?
Bueno, pues esperemos que sí. Recuerdo cuando alguna vez un grupo de asiáticos hicieron sombrero volteado y lo vendieron a un precio de 5,000 pesos, una cosa así. Y realmente estos son sombreros de tradición, que el más barato es como de 500,000 pesos. Entonces justamente hace que realmente la economía sea tan diversa que pues en el momento del consumismo de yo necesito el día de hoy, pues está a la mano, está a tan bajo precio, pues lo aprovecho. Y vemos que hace 3 años Sandrecito quebró, y quebró por la acción de toda la mercancía que entró de Asia. Entonces justamente es volver a lo nuestro. Realmente yo también, y aprovechando los micrófonos, invito a que la gente realmente consuma el 770, el producto colombiano, porque eso es lo que tenemos que abocar en este momento. Aprovechemos todos los mercados que están dados y pues no nos dejemos llenar de tanto miedo, y aprovechemos toda esta situación en beneficio de nosotros mismos.
¿Hay algún indicio de que los ministerios y el gobierno como tal empiecen a apoyar con un poco más a las medianas y pues microempresas para que esto se pueda, o se puede, digamos, desencadenar de esto un apoyo mayor del gobierno para este tipo de iniciativas para mejorar la economía nacional? ¿Tú crees que eso es posible?
En este momento no hay una posición oficial. O sea, realmente lo que están diciendo es cuidado, estemos como alerta, lavémonos las manos, pero realmente posición oficial no se ha dado. Pero esperemos que de las MIPYMES, de las entidades y de los pequeños emprendedores salgan estas iniciativas, donde nosotros también las acojamos, porque también esa es otra de las situaciones, que salen muchos productos, pero nosotros esperamos que si no dice una palabra en otro idioma, entonces no lo compramos.
Las expectativas de crecimiento de Colombia, pues con base en eso es quizás el presupuesto general de la nación, ¿no? Están con un precio promedio del barril de 63-60 dólares, más o menos eso fue la proyección del gobierno, y con un crecimiento del 3.7%. Evidentemente esas cifras no se van a cumplir, porque así suba el dólar a precios sin antecedentes, el barril de petróleo está muy por debajo de la medida que había estimado el gobierno. ¿Qué va a pasar con la economía colombiana desde esa perspectiva, o cómo avisora, o qué analiza usted que puede pasar a final de este año con la economía colombiana?
Bueno, pues sí, que como decía con la estudiante, si no diversificamos mercados, pues tendremos una caída impresionante, y realmente pues no solamente tendremos que cerrar pozos de petróleo, sino empresas, y que ya hay muchas que ya han salido del país. Entonces eso no es un fenómeno, como tú le decías, que sea de hoy, sino que ya venía en una gran escala, y esto hace que realmente no sea un panorama tan alegre, tan alentador para nosotros. Realmente los índices no son nada favorables, y como les decía hace un momento también, diciendo que dentro de los siguientes 6 meses no ocurriera otros hechos como los que han sucedido, pues la economía se podía estabilizar, pero pues vemos que esto sigue, ya los casos confirmados son más, van a seguir creciendo, ¿sí? Y hasta que realmente no se estabilice todo el fenómeno de la pandemia, no va a dejar esta especulación crecer la economía.
Hay una buena noticia, y es que anuncian los chinos son los principales importadores de materias primas del mundo y los mayores exportadores de bienes de consumo del mundo, que calculan que van a tener controlada la epidemia para finales de abril. ¿Usted cree que de alguna manera eso va a contribuir a recuperar un poco la economía global?
Sí, la vacuna se empezará a distribuir el día de hoy, en 3 meses podemos estar dando un parte alentador de 5 o 6 casos en el mundo. Sí, pero diciendo que fuese a día de hoy y que esos casos se dieran. Además que también hay algo que decir acá, el coronavirus es una gripa a mayor escala, o sea, la gente tiene una afección respiratoria que tiene que cuidarse, y que en la mayoría de los casos de las personas asiáticas, que yo de acuerdo a lo que he leído, es personas que no tienen un buen balance en sus defensas, o que ya por su edad realmente los medicamentos no hacen efecto. Entonces esto es, digamos, que es positivo para nosotros, porque pues tomamos emulsión de squat. Exacto, entonces justamente eso es, digamos, que es algo positivo para nosotros, que estamos en el trópico y que constantemente tenemos estos cambios de clima, Sí, y que como lo vimos ayer, la gente jugando con el hielo, con el granizo. Esperemos que eso nos dé defensas en vez de traernos consecuencias.
Este tipo de situaciones siempre se prestan para teorías de la conspiración, algunas de ellas absurdas.
Sí.
He escuchado gente decir que el virus se lo inventó Estados Unidos para llevarlo a China y debilitar la economía china para mantener su lugar preponderante en la economía global. ¿Usted qué piensa de este tipo de teorías? ¿Les ve asidero? ¿Considera que propagan el pánico? ¿Cómo analizan ustedes de la academia esto?
Ay, a ver, le cuento. Pues sí, propagan el pánico y además porque es que el pánico se genera desde los que lo necesitan. Entonces, más que tengamos certeza de si ellos fueron o no fueron.
Aprovecharon bien.
Exacto, supieron aprovechar el papayazo. Sí, porque les está favoreciendo económicamente en los índices que necesitan.
Y referente, digamos, ya estamos viendo el polo de todo este centro de una economía a base de Estados Unidos, la misma debilitación entonces de los países como China y Rusia, sus aliados, digamos, por ejemplo, acá en Latinoamérica, todos sabemos, por ejemplo, la situación que está pasando en Venezuela, ya con la caída de China tan impresionante. Entonces, ¿qué le espera a esta clase de países como Venezuela, que tiene, o Argentina, o como estos países que son aliados ya de un polo diferente a nivel económico como China y Rusia?
No, y algo que también es muy curioso es que Venezuela no tenga casos. ¿O será que no son reportados?
No, y hay algo más extraño todavía. Rusia solo tiene 4 casos y está rodeado de más de 8.000 casos alrededor de cada país y solo tiene 4.
Claro, sí. Realmente, yo creo que es más bien pensar que son sus cifras oficiales, ¿no?
Sí, no, por supuesto.
¿Por qué? Sí, no podemos mostrar debilidad. Además, porque un ruso cuando se ríe está mostrando debilidad. Entonces, por eso.
hay que señalar que en los últimos meses el régimen de Maduro ha cedido un poco, por ejemplo, ha permitido a la inversión extranjera, el Estado que tiene algunas empresas y las está volviendo a ceder a privados, se las está privatizando. Y hay algunos analistas que señalan que está como un muy leve despertar de la economía venezolana, obviamente no a los niveles que el país necesita para resolver el tema de déficit de pobreza, pero hay algunos analistas que señalan que las últimas decisiones del gobierno Maduro están reactivando la economía, en particular en Caracas dicen que ya se ven otra vez los restaurantes, que se están empezando a mover otra vez los cines. Es decir, parece que la situación en Venezuela empieza a tener síntomas muy leves de cambio, no sé.
Pues lo que pasa es que Venezuela sola no genera confianza, pero una Venezuela acompañada de Rusia y China sí genera una estabilidad. Y pues con un índice de enfermedad en cero, pues realmente podríamos llegar en otra teoría conspirativa diciendo que se podría volver un hegemón suramericano, pero pues digamos que algo muy proyectivo, realmente se puede dar.
Sí, pero mucha teoría sobre la conspiración,
¿no? Mucha teoría, sí.
No, y además la globalización, por ejemplo, la peste negra duró más de 100 años en llegar a Europa. Hoy esta epidemia, por efectos de la globalización, pues mire, empezó en diciembre, finales de diciembre en China y mire ya. Más de casi 100 países afectados. Afectados en el
casi
global.
Que llega como un WhatsApp. Sí.
Y además de que mayoritariamente ha sido algo mediático, uno mira y todo el tema ha sido mucha participación, por ejemplo, de nosotros mismos que somos los medios digitales, de mirar que algunos se han encargado de sembrar y plantear un panorama apocalíptico dentro de una sociedad. Y es ese mismo panorama de que nos surgió en una de las mayores potencias mundiales, que es China. Uno mira y, por ejemplo, el ébola se le puso caso después de mucho de su desarrollo solamente porque estaba en el tema de África hasta que se expandió a Europa. Sí, o muchos virus han sido igual, el SARS fue igual, hasta todavía hay residuos de la peste negra que siguen surgiéndose en algunos sectores de Europa, pero son sectores muy pobres. Entonces, también es esa participación mediática de cómo esos juegos políticos están a favor de unas cosas. Entonces, como China es el donde nace el virus, entonces hay que aprovechar el momento de que China fue el que mostró una debilidad en el momento frente a unas pandemias mundiales.
Claro, recuerdo que el ébola dejó más de 1 millón de muertos, sí, pero pues realmente no fueron comercializados. Entonces, por eso nosotros no hablamos de ello.
Viene el anuncia el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los organismos multilaterales de crédito, que viene una contracción de la economía global, ¿cierto? Ya se estima incluso que podría ser el Producto Interno Planetario podría reducirse en un 2%. ¿Eso cómo nos va a afectar a todos en nuestra vida cotidiana, que se contraiga la expansión la expansión económica en el mundo?
Que vamos a tener productos del exterior muchísimo más costosos. O sea, realmente el poder comercializar al exterior pues va a ser, llegado el caso, un lujo. Entonces, volvemos como a la época de llegar a, y lo recuerdo, inclusive uno llegar a decir, me voy a, no sé, a México, era algún sueño porque era algo muy costoso. Entonces, podemos volver a esta dicotomía donde salir o hacer algo afuera se va a volver más tedioso y pues muchísimo más costoso. Eso es, digamos, que de las primeras situaciones que se van a replantear. Y que digo, pero también podemos ver el otro escenario, que de pronto nosotros podemos llegar a innovar y a crear, no sé, la chicha multicolor que impacte los mercados y que nosotros podamos posicionar esto en diferentes lugares. Entonces también es una buena expectativa para nosotros, pero desde el punto de vista que se empecé a desarrollar.
Y además hay un hecho coyuntural ahí, y es que siempre que se acercan elecciones en Estados Unidos, los mercados bursátiles globales se alteran. ¿Usted cree que de pronto también tiene que ver un poco esa tensión con las elecciones de Estados Unidos, que también esté de alguna manera alterando los mercados bursátiles?
Siempre hay que buscar una situación particular para favorecer, ¿no? A veces en los discursos los paran en un momento y dicen, mire, él estaba pensando esto cuando no se escuchó la frase completa, y de ahí se cambia todo el discurso que tenía la persona. Se aprovechan de fenómenos personales, entonces también que estaba casado, no estaba casado. Inclusive lo vemos con el mismo Trump cuando empezaron a hablar del pasado de su esposa, que realmente es algo que... O en el mismo caso de él, que también es migrante como el 90% de los estadounidenses, y que él empezaba a decir América para los americanos, siendo que él también era de
irlandés.
Exacto. Entonces, justamente, pero pues dejan ver lo que necesitan. Entonces él está hablando de Estados Unidos para Estados Unidos y voy a fortalecer la economía. ¿Y qué ha hecho? Ha estado de Estados Unidos para Estados Unidos y ha subido el mercado global. Entonces, ha cumplido.
Van a llegar, están a punto de llegar, bueno, vamos a ver si lo logren con esta crisis, pero están a punto de llegar a las cifras de pleno empleo, ¿no?
Sí.
Y además me parece que también Bernie Sanders, que se ha declarado abiertamente socialista, también pone en alerta, por ejemplo, a las grandes corporaciones, en particular las grandes corporaciones norteamericanas, ¿no? Y sus elogios a un poco a Cuba, a los Castro, ¿no? Yo creo que eso también ha influido un poco, ¿no?
Sí, sí, además porque a los que tienen... los papeles en regla, a los que están legalmente en Estados Unidos, les ha cambiado increíblemente su vida porque les ha favorecido. Digamos que ya la situación de los migrantes es otra muy diferente, y que también él ha hecho un cierre de frontera para evitar muchos casos y poder dar beneficio total, como lo estabas diciendo, casi en un 100% a las personas que tiene, cumplir su mandato.
Y quiero hacer una última pregunta que no quisiera dejar en el tintero, una cosa que insinuaba Laura al comienzo, y es que no olvidemos que China es el mayor tenedor de deuda de bonos de la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Qué significa eso en asuntos macroeconómicos en el planeta?
China cierra. China no está produciendo económicamente al 100%, y Estados Unidos se fortalece. Estados Unidos puede empezar a pagar en gran parte lo que está debiendo. Entonces, ¿eso qué vuelve a hacer? Que Estados Unidos recupere toda la confianza mundial, que genere mayor expectativa y venta a nivel internacional, y pues que China se tenga que replegar por lo menos en unos 2 meses más. Entonces, es un escenario muy bueno para unas elecciones en Estados Unidos.
Seguramente eso le podría favorecer a Donald Trump, ¿no?
Mucho.
Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta para cerrar, para despedir a nuestra invitada el día de hoy?
No, pero sí quedar ese comentario de que hay que comprender que en la historia de la humanidad a lo largo es una cosa de azar muchas veces, entonces es comprender que siempre hay momentos históricos que terminan cambiando las circunstancias de los panoramas y son aprovechables por la política, son aprovechables por la economía, son aprovechables por la misma sociedad. Entonces también es comprender un poco que no hay que fundir tampoco ese pánico mundial de lo que está pasando.
Por la inmediatez de la noticia.
Exactamente.
Yo creo que la gran conclusión es aprovechar este momento económico para fortalecer la industria interna, para fortalecer el comercio interno, nuestros pequeños empresarios, para que se puedan fortalecer y que nosotros mismos también podamos apoyarlos, pues teniendo en cuenta la expansión del virus, que esperemos aquí en Colombia no se siga expandiendo.
Y recordemos que siempre estos momentos de crisis para la humanidad han sido los momentos parteros de la historia, ¿no? Estos momentos paren la historia, nuevas formas de la historia. Muchas gracias a nuestra invitada Laura, espero que la haya pasado bien.
No, muchísimas gracias a ustedes, de verdad que sí. Igual va a haber una disminución en la población y eso hace que los índices de calentamiento global también se disminuyan un poquito. Vemos un Alaska que ya no tiene nieve, Entonces, sí, realmente...
Estamos ayudando al planeta y después...
Sí, de ay, Dios mío, triste, pero
la,
cierto.
En, la pues, contracción en la, expansión, en la expansión demográfica en Colombia empezó en 2017. Hoy uh-huh. muere más gente de la que nace en Colombia. Bueno, ya regresamos entonces con nuestro dato y pues regresamos para despedirnos.
El dato en Dateate Radio.
La contracción de la producción de China debido al COVID-19 ya tiene un fuerte impacto en la actividad económica global. La fabricación de instrumentos de precisión, maquinaria, automóviles y equipos para la comunicación de las regiones más afectadas hasta el momento es China, según evalúa la ONU. La presencia del coronavirus COVID-19 en China ha provocado la contracción que ha sido una pieza clave en las cadenas de producción global a lo largo de la última década. China es un proveedor fundamental de bienes y componentes. La súbita desaceleración de la actividad económica china debido a las medidas implementarias de la atención del coronavirus corona su producción en este momento a nivel más bajo desde el 2004, con consecuencias mundiales que han llevado a los bancos centrales de varios países industrializados a bajar sus tasas de interés en días recientemente para afrontar el embate y estimular la economía que contrarresta el pánico de los mercados financieros.
Por ahí decían que si a China o a Estados Unidos les daba un resfriado, al mundo le da pulmonía. Y creo que
sí,
eso es lo que estamos viendo. Muchas gracias a la
totalmente.
Sí.
Muchas gracias a la profesora Sonia, a nuestra invitada Laura, a Karen, a Angélica, a Nicolás, a Daniel. Soy Simón Cancino y espero que nos acompañen de hoy en 8 días, donde estaremos abordando otro tema de interés general de buen periodismo. Muchas gracias por escucharnos y hasta entonces.